mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole el tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan por el 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a toda la zona de los valles. Y bueno, pues también saludamos a las personas que amablemente nos sintonizan a través del www.radio.udg.mx/Colotlán. También quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live, a través de nuestra página XHUGC UDG Colotlán, también a través de Texolotl. Además, estamos en la retransmisión hoy a las 11 de la noche, de 11 a 12 de la noche. Y también la descarga de los podcasts. Bueno, pues muchas formas de estar sintonizando este programa. También estar en contacto. En este caso tenemos el teléfono 499-992-4233, el 01800-701. No, ya no es 01, ahora es 800-701-9999. Y también pues a través de la página de Facebook de Texolotl, Texolotl, o también a través de Twitter, en esa misma arroba Texolotl. Bien, pues hoy vamos a tener más que otra cosa un informativo, un programa dedicado a la emisión que se dio el día de hoy, 9 de diciembre del 2019. Por fin salió ya, se dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición le pusieron 2019, aunque sabemos que es del 2018, ¿no? Las encuestas se hicieron justamente en el 2018 y esta vez en conjunto se realizó no solamente por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, sino que también ya estuvo presente el INEGI, y bueno, pues esto también pues nos da un panorama diferente a través de este órgano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Y bueno, pues vamos a estar comentando parte de estos números, de estas cifras que aparecieron, y que bueno, pues durante los últimos, pues por lo menos desde la encuesta del 2006, la encuesta del 2000, pues ha sido una temática preocupante el tema del sobrepeso, de la obesidad, de las enfermedades metabólicas, principalmente la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, las dislipidemias. Y vamos a estar hablando hoy justamente sobre estos resultados. Agradecemos ahí a Juan Emanuel Pérez, nuestro compañero nutriólogo, maestro en nutrición clínica y nutriólogo en la región sanitaria número 9, si no mal recuerdo, sí, justamente en Ameca, donde también nos sintonizan. También a Rosario García Bolaños, que también nos por ahí nos pasó parte de la información, alumna aquí de egresando justamente de aquí del Centro Universitario del Norte, Y bueno, pues vamos a estar compartiendo parte de esta información. Y bueno, pues antes que otra cosa, vamos a iniciar un poquito hablando de que pues esta, ya lo decíamos, esta encuesta pues viene de una serie de pues de ejercicios que ya se habían realizado en el 86, cuando se crea el Sistema Nacional de Encuestas de Salud, pues se planeaba justamente enfocarse a esto. La primera, que si no mal recuerdo, fue también una masiva en el 88, y después sabemos que está la del 2000, la del 2006, la del 2012, una de medio camino que hubo justamente en el 2016, y pues ahora está la del 2018. Y bueno, pues el objetivo de esta encuesta es justamente conocer las condiciones de salud y de nutrición del país. Sí, ya lo decíamos, pues en las anteriores pues ya se había observado la presencia del incremento de estas cifras en estas enfermedades agudas y crónico-degenerativas. También en este caso el interés es conocer también algunas enfermedades carenciales, anemia, algunas deficiencias de micronutrimentos. Y en este caso también hacen, en la de 2018, se meten un poco más también con el acceso alimentario a través de una adaptación que se hizo de la encuesta latinoamericana y del Caribe de seguridad alimentaria, y aquí también pues el INEGI retoma esos puntos para saber cuál es la capacidad de poder adquisitivo en materia de alimentos en los en los mexicanos. Y bueno, pues además de conocer un poco el impacto de los programas de salud y nutrición, y pues todos los pues un poco los hábitos que se está teniendo desde los hogares, ¿sí? Y bueno, pues en este caso los aspectos metodológicos de esta encuesta fue a partir de se realizó del 30 de julio de 2018, básicamente el componente de julio del 2018 a junio del 2019, el componente de salud, y el componente de nutrición de julio del 2018 a febrero del 2019. Las unidades de observación fueron viviendas, hogares, poblaciones de todos los de todas las edades, de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 19 y más de 20 años. Y bueno, se contempló la población urbana, rural, se hizo también la división regional por estado, y creo que pues es una de las encuestas que según documento de postura, documento ejecutivo, pues mencionan aspectos que no se habían realizado anteriormente. Y bueno, pues también hay que reconocer la intervención del INEGI con toda su experiencia, con todo su personal y todo el trabajo que se ha hecho. Bien, pues también el INEGI en gran medida aportó el costo de esta encuesta. Aquí menciona que la salud del 2018 tuvo un costo de 196.4 millones de pesos, de los cuales el 71% lo absorbió el INEGI, ya lo decíamos, pues parte de la infraestructura, de su personal. Y bueno, pues ahí vamos a mencionar pues parte de los cuestionarios. Fueron 8 cuestionarios los que aplicaron un equipo de especialistas, principalmente nutriólogos y enfermeras. En el cuestionario del componente de salud, pues estaba preguntas como relacionadas con el hogar, con programas de ayuda alimentaria, el cuestionario de seguridad alimentaria que les comentaba, esta adaptación que se hizo al ELCSA, y cuestionario para los diferentes tipos para las personas de diferentes edades, perdón, y también de servicios de salud. En el componente de nutrición, ahí se incluyó lo de lactancia materna y prácticas de alimentación complementaria, que es la introducción de alimentos de los 0 a los 36 meses, frecuencia de consumo de alimentos en preescolares de 1 a 4 años, en escolares de 5 a 11, en adolescentes de 12 a 19 y arriba de 20 años. También un estudio de niveles de plomo en niños y mujeres embarazadas, antropometría y tensión arterial y formato de muestras sanguíneas. Y bueno, pues ahí en esta encuesta que ahorita estábamos revisando, justamente la página se llama ensanud.insp.mx, que es Ensanud, de las siglas de Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y NSP del Instituto Nacional de Salud Pública, y el punto MX, pues ya lo sabemos. Y ahí pues ya hay una serie de documentos analíticos que hay que pues echarse un clavado ahí para las personas que estén interesadas. Y mencionamos también la cuestión de que algunos temas específicos que contempla esta encuesta es el consumo de alimentos, la derechohabiencia, la vacunación, la actividad física, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemias, que ya se tiene un diagnóstico previo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hacían la encuesta en la casa, ya la persona se identificaba como una que ya tenía el diagnóstico de esa enfermedad. Prácticas de alimentación infantil, salud reproductiva, sobrepeso y obesidad, anemia en niños y mujeres, consumo de tabaco, alcohol y etiquetado de alimentos, así como de lactancia materna. Y bueno, pues ya, ahí en el documento nos hablan de los instrumentos que utilizaron. Ya hicimos una pequeña narración. Y bueno, pues nos vamos a la población de estudio, ¿sí? ¿Cómo está dividida la población actual en esta encuesta? Más o menos de la población total por grupos de edad y su distribución porcentual. Obviamente, pues que no se evaluó a toda la población. Se hicieron muestras muy representativas con bastante valor. Y en este caso encontramos que un 7.7% de la población en México está compuesta por menores de 4 años, de 0 a 4 años, un 8.8% de la población de 5 a 9 años, lo que equivale a 11.1 millones, la población de 10 a 19 años, que identificamos como la población adolescente, se encuentra un 18.1%, ¿sí? Es una quinta parte casi de la población total de los mexicanos, y un 65.4% está conformada por mayores de 20 años, ahí sin hacer divisiones de grupos, adultos jóvenes, adultos en medios o adultos mayores. Ahí nos dice que más o menos son 82.7 millones los que están ahí presentes. Y bueno, también algo que se ha estado manejando, sobre todo ahora cifras que tiene que ver con el aspecto de la derechohabiencia, con esta ¿cómo se llama? Con la aparición del o las modificaciones que hay en los servicios de salud pública, pues hemos encontrado también ahí varios datos que están presentes en los medios, en las noticias. Y bueno, ahora en esta Encuesta Nacional de Salud y Nutrición también lo menciona, más o menos el porcentaje de los de las personas que tienen derechohabiencia, más o menos es un 83% de las mujeres que tiene algún servicio de salud, y en los hombres un 78.8%. Cabe señalar que esta encuesta pues se hace, ya lo decíamos, se termina de aplicar en junio de este año, en lo que corresponde a materia de salud. Y bueno, pues nos vamos justamente con algunos datos. Ahí menciona enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, pero nos vamos a el apartado que nos interesa un poquito más aquí en este programa, que es lo relacionado con la alimentación, con la cultura alimentaria, con la nutrición. En este caso habla sobre la diabetes en población de 20 años y más, ¿sí? Cabe señalar que la cifra que teníamos en el 2012 era de que tanto hombres y mujeres en el 2012 con diagnóstico previo era un 9.2% de la población mexicana en aquel entonces. contemplando hombres y mujeres, de los cuales era un total de 6.4 millones de personas. En esta encuesta que se da a conocer hoy, la cifra sube, se eleva a 10.3%, ¿sí? Y si lo hablamos en cifras numéricas de población, estamos hablando de 8.6 millones de personas. Sí, quiere decir que se eleva justamente 2.2 millones de personas del 2012 al 2018. Esta cifra, lo que corresponde a mujeres, en el 2012 era un 9.7%, ahora rebasa esa cifra al 11.4% y en hombres del 8.6 al 9.1%. ¿Sí? Hemos comentado también aquí en este programa que muchas de estas cifras, pues más bien, como lo decíamos, son los que tienen el diagnóstico previo. Hay que también considerar los que no están diagnosticados o que no están, que pues también me imagino que sería una cifra un poco más alarmante, más elevada. Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde. Estamos hablando sobre este documento que se da a conocer de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 por parte del INEGI, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud. Regresamos después de este corte aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl. Esta tarde estamos revisando parte de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 que se emitieron el día de hoy. Y bueno, pues estamos compartiendo este documento. Vamos a estar comentando un poquito esta tarde aquí en el programa. Y bueno, pues vamos a continuar hablando sobre justamente las cifras que están presentes en este documento. Déjame ver para dónde se fue. Acá está. Sí. Entonces estábamos hablando sobre el porcentaje de diabetes. Y aquí hay una separación. Creo que la del 2006, si no mal recuerdo, habían hecho una separación por estados. Aquí se vuelve a aparecer. Más o menos decíamos que el 10.3% es el porcentaje de población que tiene ya el diagnóstico previo de diabetes. Y hay estados, por ejemplo, que dice que las cinco entidades con porcentajes más altos es Campeche con un 14%, Tamaulipas con un 12.8%, el estado de Hidalgo con también 12.8%, la Ciudad de México con 12.7 y Nuevo León con 12.6%. Y bueno, pues aquí estamos en el área de Jalisco y aquí aparece con un 7.6%. El área de Zacatecas aparece con 10.9%. En lo que corresponde a la hipertensión, si hacemos el comparativo del 2012, más o menos la sumatoria de la hipertensión con diagnóstico previo, era en el 2012 del 16.6% en ambos sexos, que era un equivalente a 9.3 millones de mexicanos. Y para el 2018 la cifra sube un 1.8%, que llega a 18.4%. Y bueno, pasamos de 9.3 millones de personas del 2012 al 15.2 millones de personas al 2018. También, como en el caso de las mujeres, de la diabetes, las mujeres presentan más esta enfermedad. El 18.5% de mujeres en el 2012 y ahora el 20.9% en el 2018. En hombres también sube, del 14.1% de mujeres en el 2012 a 15.3% de hombres para el 2018. Y bueno, en este caso también la mayor, ya hablando o separándolos por edades, el grupo con más presencia fue de 70 a 79 años con un 26.7%. Quiere decir que las personas mayores, los adultos mayores de 70 a 79 años son los que por grupo están presentan más esta enfermedad. Y bueno, regresando a los estados, sí, vamos a regresar que nuevamente aparece Campeche. Campeche hace rato decíamos que con el 14% en diabetes y aquí vuelve a aparecer en primer lugar con 26.1%. No sé si tenga que ver ahí algo las empanadas de cazón o algo que está pasando ahí en Campeche. En Sonora tenemos el 24.6% de hipertensión arterial. En Veracruz menciona un 23.6%. En Chihuahua menciona un 22.6% y en Coahuila un 22.4%. En este caso, el estado de Jalisco aparece con un 14%, muy parecido al también, bueno, no en la cifra de diabetes, pero en los que están hacia abajo también aparece Jalisco con un color gris, que es el color que le da a los que aparecen con menos presencia de hipertensión. Y Zacatecas aparece con un 18.9%, un poquito más alto que Jalisco, la presencia de personas con hipertensión arterial. En lo que corresponde al colesterol y los triglicéridos, que aquí hemos mencionado en otros programas, que también es una son pruebas que no nos hacemos continuamente, y más porque pues son enfermedades que no se manifiestan, como el caso de la hipertensión o de la diabetes. Aquí pues empiezan empezamos a tener como algunos síntomas o algunas presencia de algunos signos cuando ya está muy muy elevado, pero cuando están como en los límites fronterizos no hay como tanta tantos signos, ¿sí? Y aquí encontramos la sumatoria del tanto de hombres y mujeres del 2012 al 2018, sube del 2012, dice que es el 13%, para el 2018 19.5%, ¿no? Es una cifra también que se incrementa considerablemente. Y nuevamente aparecen más el caso de las mujeres que los hombres. En el 2012 las mujeres aparecían con un 14.1%, o 14.1% de mujeres padecían alguna medición alta de colesterol y triglicéridos. Para el 2018 el 21%, ya estamos hablando de una quinta parte de las mujeres que se encuestaron, mayores de 20 años. Y en el caso de los hombres, en el 2012 eran 11.7 y ahora el 17.7. También cifras bastante considerables. Aquí viene en esta encuesta también el consumo de alcohol, ¿sí? Sobre todo lo que nos llama la atención es que es población de 10 a 19 años. Y bueno, aquí nos habla que en el 2018 el 21.7% ya se ha declarado que ha tomado alguna bebida alcohólica. Y aquí, bueno, en esta cifra las mujeres sí están debajo. 13.8% de las mujeres han dicho que han tomado, y en los hombres un 42.8%. Bueno, por entidad federativa, ¿cuáles son los estados donde se presenta la mayor presencia de población que consume alcohol en estas edades de 10 a 19 años? Y nos encontramos que los estados que más porcentajes tienen de consumo de alcohol en esta población, de estas edades, es Puebla, ¿sí? Puebla con un 30.8%, Colima con un 30.3%, la Ciudad de México con un 29.5%, San Luis Potosí con un 29.3% y Jalisco con 29.1%. ¿Sí? No estamos tan lejos de Puebla. Bueno, por lo menos aquí en las cifras, 30.8% Puebla, 29.1% en Jalisco. Entonces ahí hay que poner también mucha atención. En el caso de Zacatecas, el 26.6%, también aparece con el color de los estados que tienen esta cuestión elevada al consumo. De hecho, curiosamente, en el mapa aparecen estados que son fronterizos: Colima, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, y por acá aparece Puebla, aparece la Ciudad de México y Morelos, como los con hay más consumo de alcohol en menores de 20 años, de 10 a 19. En el caso del consumo de alcohol en población de 20 años y más, en este caso estamos hablando que la cifra del 2012 era del 53.9%, sumando hombres y mujeres, y para el 2018 se incrementa un 10% al 63.8%. Es también pues una cifra que hay que considerar. Las mujeres representan el 49.9% y los hombres el 80.6%. Cabe señalar que aquí pues se están considerando también los que toman ocasionalmente, mensualmente, semanal, y los que toman diario, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con los estados ya mayores de 20 años que más consumen. Aquí también la cifra los estados que tienen mayor consumo de alcohol en mayores de 20 años, si usted ve en el mapa, ahorita lo estamos platicando, pero también pasa lo mismo que con los menores de 20 años, de 10 a 19, que son estados justamente que son fronterizos, ¿no? Sonora, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, ¿sí? Y son los que más hay presencia, y Yucatán también. Yo creo que también hay por la zona, ¿no? La zona turística. Y bueno, pues aquí dice que las entidades con más consumo son Chihuahua, que representa un 27%, Zacatecas con un 25.7%, le sigue Coahuila con un 25.6%, Yucatán con el 25.6% también, y Colima con el 23.5%. En este caso, Jalisco aparece con un 20.2%, tampoco estamos tan atrás de los primeros lugares, entonces hay que tener cuidado. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación. Esta tarde estamos hablando sobre la presentación de resultados que se dio esta mañana que estamos compartiendo aquí en Texolotl, de esta encuesta nacional de salud y nutrición 2018.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl y esta tarde estamos hablando justamente sobre la presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, presentada esta mañana por parte del INEGI, del Instituto Nacional de Salud Pública y el Gobierno Federal en materia de salud, la Secretaría de Salud. Y bueno, vamos a mandar saludos a mi esposa Denise Ruiz, que nos está escuchando, a las personas que también se han manifestado aquí a través de Facebook Live, a Adriana García, Miriam Monroy Rodríguez, a Víctor Orozco, a Emma Márquez, a Esther Pérez y a los demás. No nos alcanzamos a apuntar ahorita aquí en el en el corte, pero bueno, ahorita, en el próximo, prometo apuntar a todos los que se han manifestado. Bien, vamos ahora con la actividad física, ¿no? Que también pues es algo que hemos estado pues manejando muchos programas aquí en Texolotl. En este caso, la actividad física la empiezan a abordar en población de 20 a 69 años, ¿sí? Y bueno, pues aquí menciona más o menos primero la, ¿cómo se llama? La recomendación. Decíamos que la recomendación son más o menos 150 minutos por semana, ¿sí? Y pues aquí nosotros encontramos que la separan entre 150 minutos, entre 150 y 420 minutos, de 420 a 840, a 1680 y más de 6800 80 minutos por semana. Bien, entonces pues aquí la cifra pues todavía está la estamos como tratando de cuadrar un poquito, porque lo correspondiente a la recomendación, que es 150 minutos o más, pues si se cumple, ¿sí? Aquí nos dice que es de 29% en promedio, sumando hombres y mujeres, 32.5% en las mujeres y 24.8% en los hombres. Bien, pues vamos en materia de nutrición. Decíamos que esta encuesta ya plantea otros puntos que no estaban considerados anteriormente. En este caso, la seguridad alimentaria. Dice que en el 44.5% de los hogares se identificaron con seguridad alimentaria. Y quiere decir que pues el resto pues no tiene una seguridad alimentaria, ya sea una moderada o una inseguridad severa. También hay una inseguridad leve. Aquí nos dice que más o menos, para darnos una idea, la seguridad alimentaria adecuada, pues, o sea, aquí se refiere a las familias que tienen el poder adquisitivo para comprar, pues no solamente los alimentos de la canasta básica. Ya hemos hablado un poquito sobre esto, que es la canasta básica, que en nuestro país se define a través de los alimentos que se consumen, no tanto de los que se recomiendan. Pero bueno, aquí el 48.9% de los mexicanos tiene una seguridad alimentaria, ¿no? Casi la mitad, un poquito menos de la mitad. El 30.5% tiene una inseguridad alimentaria leve, el 12.9% una inseguridad moderada y el 7.7% una inseguridad severa. ¿Sí? Entonces estamos hablando de pues el 51% de personas que no tienen pues el acceso adecuado. Y bueno, pues eso también es algo que hay que pues tomar en cuenta, que hay que pues atender sin duda. Y bueno, pues en lo que refiere a la lactancia materna en bebés, en menores de 2 años, aquí hay un comparativo también entre el 2002 y el 2018, y estamos hablando también de porcentajes, donde aquí se supera un poquito las cifras que se tenían en 2012. Por ejemplo, la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses, en el 2012 era apenas del 14.4% de los menores, de los bebés, y ahora ya se presume el 28.6%, ¿no? Que sería casi el doble, ¿no? De la población. Y por ejemplo, el inicio temprano también en el 2012 era el 38% y ahora el 47%. Y entonces algo que pues hay que también mencionar. También por tipo de localidad, refiriéndose o comparando entre lo urbano y lo rural, ya no tanto en el 2012 y el 2018, aquí nos señala que hay más incremento o hay más presencia de lactancia materna exclusiva en las zonas rurales con un 37.4% de los menores y en las zonas urbanas apenas es el 25.2%. Estamos hablando de una cuarta parte de los bebés que viven en zonas urbanas que pues tienen lactancia materna exclusiva. Y bueno, pues aquí vamos con la parte también crucial, ¿verdad? En este caso hablamos del porcentaje de alimentos recomendados para el consumo cotidiano según los grupos de edad. Y en este caso vamos a empezar justamente con los bebés de o los niños de 1 a 4 años, alcanzan a ser todavía preescolares, y dice que de agua el 88% está dentro de los parámetros normales, lácteos un 65%, frutas un 48%. Aquí estamos entonces hablando de que de frutas no están consumiendo las que se deben, ¿no? El otro 52%, pues dónde está, ¿no? Está consumiendo inadecuadamente frutas. El leguminosas es más bajo, el 37.5%. En carnes el 36.6%. Seguimos hablando de 1 a 4 años. El huevo de 33.7% y las verduras el 20.2%. Hay poco consumo de verduras en los niños de 1 a 4 años. ¿Qué pasa con el otro 80%? Pues no lo está haciendo. En los niños de 5 a 11 años vemos también unas cifras parecidas, el 85% en consumo de agua, 56% en lácteos, 43.5% en frutas, 46.1% en leguminosas, 40.5% en carnes. Y aquí los que están bajos, el huevo 31.7% y las verduras el 22%, ¿no? Las verduras en todos los grupos de menores aparecen bajos, ¿no? El que está un poquito más alto es el de 12 a 19 años, con 24.9%, pero no es tanto tampoco, ¿no? ¿Qué pasa con el otro 75.1%? En mayores de 20 años, el consumo de agua, perdón, en los de 12 a 19 años, el consumo de agua un 79.3% es adecuado. ¿Qué pasa con los otros, con el otro 21%? El 37% de los lácteos está dentro de lo adecuado, 35% de frutas, nuevamente, ¿qué pasa con el otro 65%? El 37% de leguminosas, el 50% de carnes, el 28.9% de huevo y el 24.9% de verduras. En los adultos, el 85.9% consume los alimentos recomendados, las recomendaciones de agua. Yo tengo ahí todavía también mis dudas. El lácteos el 47%, en frutas el 49.7%, leguminosas el 54.1%, carnes es el más alto de todos, 64.6%, huevo 29.9% y verduras también se me hace ahí como pues una cifra que no coincide un poco con lo cotidiano, 44.9%. Pero ¿qué tal en los alimentos no recomendables? Ahí sí estamos con buenas cifras. Por ejemplo, en bebidas no lácteas endulzadas, por ejemplo, ahí la que más se presenta, la más alta es en adultos de más de 20 años, con un 85.8%, pero van pegaditos 83.3%, 85.7% en los menores, ¿verdad? Botanas, dulces y postres, el que más se presenta es en el grupo de 5 a 11 años, hay que tener mucho cuidado ahí, con un 64.6%, ¿sí? Y hasta se quedó cortito, creo. Cereales dulces, sí, hablamos cereales dulces, pues como los cereales de caja, industrializados. Ahí, nuevamente, los niños de 5 a 11 años son los que se llevan la cifra, con 52.9%. Bebidas lácteas endulzadas, entiéndase yogur para beber, lechitas de sabor chocolate, fresa, vainilla, en cartoncito, estos lactobacilos con harta azúcar, ¿sí? 38.2% en los menores de 5 a 11 años, nuevamente son los que más consumen. En comida rápida, antojitos mexicanos, ahí pues sí, efectivamente los que más consumen son los de 12 a 19 años con 22.9%, y carnes procesadas también de 5 a 11 años, los niños de 5 a 11 años, entiéndase salchichas, carne, jamón, queso de puerco, todo eso, ¿verdad? Bien, por primera vez también esta encuesta hace como diferenciaciones de algunos datos que no los hacía anteriormente. Por ejemplo, dice que para el porcentaje de población de 0 a 4 años de edad con sobrepeso, viene el comparativo del 2006, del 2012 y el 2018, era de 8.3 en el 2006, subió a 9.7 en el 2012 y aquí menciona que baja a 8.2 en el 2018. Habría que analizarlo. El porcentaje de población también que no tiene sobrepeso, pero que está en riesgo, es un 22.4%, o sea que ya se encuentra en riesgos de sobrepeso. Y bueno, pues aquí vamos a hacer, antes del corte, el comparativo de qué pasó entre el 2006, 2012 y el 2018, el sobrepeso y obesidad ahora con los de 5 a 11 años. Sí, en el 2006, tanto la suma de sobrepeso y obesidad era el 34.8%, que estaba dado por la suma de 20.2% de sobrepeso y 14.6% de obesidad. Eso fue en el 2006, que era 34.8%. Para el 2012 se redujo un poco a 34.4%, realmente nada más 0.4 puntos porcentuales, donde el sobrepeso era el 19.8, la obesidad del 14.6, y para el 2018 aumenta a 35.6%, ¿sí? 18.1% de sobrepeso y 17.5% obesidad. Cabe señalar que las cifras del 2006 y del 2012 en obesidad habían sido de 14.6 y ahora es de 17.5. ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en estos datos que se están dando. Y bueno, pues vamos a hacer otro corte de estación. Estamos hablando esta tarde sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, que fueron compartidos esta mañana y que, bueno, aquí en Texolotl estamos platicando un poquito sobre estos datos. Regresamos.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl y vamos a mandar saludos a Fabio Ruiz, María Jesús Sandoval Huizar, Francisco Javier Pinedo Villa, el maestro Francisco, María de Jesús Rodríguez Becerra, a la Florería Colotlán Hernández, Gutiérrez Luz, a Lala Dame, un saludo también, Arjona Ere, Rayito Sánchez Vega, Clementina Carrillo, Cristian Ernesto Crispín Bugarín, a Nancy Pérez Rodríguez, mandamos un saludo también, un beso para Angelita, Marta Delia Rodríguez González, Abraham TG, Guadalupe Ortega, Chayito Castañeda, Hugo González, Felipe Velázquez. Y bien, pues estamos aquí hablando, platicando sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018 y estamos con el caso de sobrepeso y obesidad, hablando con los menores de edad, con los de 5 a 11 años. Ahora nos vamos con los de 12 a 19, los adolescentes. Teníamos la cifra del 2012, ¿no? No sé si alguien se acuerda que por ahí cuando se dan todas estas modificaciones en parte de los alimentos de la cooperativa, que bueno, pues más que nada fue como recomendaciones, los impuestos a las bebidas azucaradas, la modificación de los horarios de promoción de alimentos industrializados, etcétera, etcétera, fue más o menos en este tiempo. Y bueno, del 2012 al 2018, el comparativo es que en menores de edad, en los de 12 a 19 años, catalogados como adolescentes, aumentó el sobrepeso y obesidad. La sumatoria de sobrepeso y obesidad en el 2012 era de 34.9, ahora es de 38.4%. En el caso de las mujeres también aumentó, era del 35.8% y ahora el 41.1% padece sobrepeso u obesidad. Y también en el caso de los hombres aumentó del 33.2, del 2012 subió al 35.8%. Entonces quiere decir que del 2012 al 2018 estamos hablando casi de un 4% de aumento, un 3.5% para ser exactos. Y hay que también tener mucho cuidado en el caso de las personas que nos escuchan y que tienen hijos, sobrinos, primos en este grupo etario, pues hay que tener un poquito más de atención. Vamos entonces ahora por las entidades federativas, los estados que más presentan sobrepeso y obesidad en este grupo de 12 a 19 años. Y bueno, es Veracruz. Veracruz, que dice que tiene un 22.9% aquí habla de pura obesidad, perdón, sí, porque se me hizo muy bajita. No, de pura obesidad, 22.9%. Quintana Roo con 22.8%. Colima con 24.9%. Aquí está un poquito más alto. Colima debería ser el primer lugar. Sonora con 22.2% y Tabasco. Además de ser un Edén, es el que tiene más, está en quinto lugar, 19.9% de obesidad. En sobrepeso y obesidad en población de 20 años y más, aquí es donde hay que agarrarse, ¿verdad? Porque veníamos de cifras altas, pero ahora están más altas que en años anteriores. Aquí menciona que en el 2018 el porcentaje de adultos mayores de 20 años con sobrepeso y obesidad es de 75.2%, ¿sí? Entonces, ahora ya rebasamos las 3/4 partes de la población que con sobrepeso y obesidad. En este caso, veníamos del 2012, que la sumatoria era justamente del... aquí viene por sexo, viene, bueno, que el 2012 el 73% era de mujeres, era del sobrepeso y obesidad, ¿sí? Y ahora en el 2018 es el 76.8%. Si nuevamente las mujeres presentan más sobrepeso y obesidad, en el 2012 el 69.4% de hombres tenían sobrepeso y obesidad y ahora 73%, ¿sí? Entonces, aquí hay uno de los puntos que hay que trabajar y seguir trabajando en esto. Y algo que también hemos tocado mucho aquí en el programa, de hecho, hemos descuidado un poco esta sección que teníamos de lectura de etiquetas, vamos a darle un poquito más de atención y más con estos resultados que están aquí. Dice que En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, de hecho, la del 2016 de Medio Camino también incluía un apartado de etiquetado nutrimental, ¿no? Donde decía que había muy poco entendimiento en esto, en las etiquetas nutrimentales. Y dice que el 43.9% expresó no leer la información nutrimental de los productos industrializados. O sea, de plano, ni siquiera voltean a ver la etiqueta. Y el 55.9% sí la lee, pero también hay que ver de ese porcentaje quién entiende, ¿verdad? Porque pues decíamos que es bastante, bastante, bastante manipulado esa información y que muchas veces ni los mismos profesionales de la nutrición entendemos o nos confundimos ahí de repente, ¿no? Bien, y bueno, pues dice que el 38% la observa menos de 30 segundos, el 25% de 30 a 60 segundos y el 35% la observa más de 60 segundos a un minuto. Bueno, pues ahí la recomendación Vamos a estar compartiendo el link ahí en la página de Texolotl para las personas que quieran echarse un clavado aquí en el documento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Bien, pues el tiempo se nos acabó, se nos agotó. La siguiente semana vamos a tener un programa, el programa tradicional navideño con recetas. Vamos a tener invitadas vía telefónica para que se preparen con su lápiz, con su pluma, su lápiz. Y bueno, vamos a despedir el programa de hoy. Vamos a escuchar una pieza de Botellita de Jerez que grabó justamente para una película. La pieza se llama Corazón de Melón, creo que la película también. Y a ver qué les parece. A nombre de Andrés Luna del Real, de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muy buen provecho, muchas gracias.
Desde que te conocí, no hago yo más que pensar. Gorda, desde que te conocí, no hago yo más que pensar. En mi gorda, en mi gorda, en mi gorda, en mi gorda. Mi gorda,
rosita,
mi gorda,
vainilla.
Mi gorda,
rosita,
mi gorda.
Corazón de melón, de melón, de melón, de melón, de melón, de melón. Ay, corazón. Corazón de melón, de melón, de melón, de melón, de melón, de melón. Corazón.
Mi bizcochito. Gorda, desde que te conocí, no hago yo más que soñar. Desde que te conocí, no hago yo más que soñar. Con mi gorda, con mi gorda. Mi gorda,
sabrosa,
mi gorda,
jugosa,
mi gorda,
cachonda,
mi gorda,
mi gorda.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.